Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JR Estaca.
La Corneta.
Ah, qué bonito día el día de hoy, porque tenemos invitada de mega super lujo en La Corneta esta tarde. Está con nosotros una mujer a quien apreciamos, admiramos y con quien nos divertimos mucho cuando viene al programa, que además de todo tiene grandes noticias. Bienvenida Gloria Álvarez, ¿cómo estás?
Gloria Álvarez está en La Corneta otra vez, sí.
¿Qué onda? ¿Cómo están, señores de las cinco décadas? Un gusto cinco. Los 40 en La Corneta con ustedes otra vez.
Hace rato nos saluda como los señores de las cuatro décadas, y no, Gloria, cinco,
ya son,
somos unos rucos.
Cinco. Cinco, pero los 40 principales, entonces es lo mejor de dos mundos.
Ya le vamos a cambiar el nombre a los 50 principales, ya que...
Bienvenida.
Bueno, pues está con nosotros Gloria Álvarez, una mujer que por donde pasa levanta ámpula, que no tiene pelos en la lengua, una mujer culta, leída, informada, y que además hoy trae un proyecto sumamente interesante. Es una mujer poco ambiciosa. Ella quiere ser presidente de su país, de Guatemala. ¡Vámonos!
Exactamente. Así como lo escuchan, me cansé de que las derechas mediocres en toda Latinoamérica no son capaces de acabar con este maldito socialismo hambreador que está gobernando desde el Río Grande hasta la Patagonia. Y entonces dije, si la política no cambia, ¿por qué no cambiarla uno? Me harté de no ver en el mundo la política que quería y merecía ver para mi país, así que me convertí en ella. Con lo cual, acabo de sacar una propuesta presidencial que no tiene financiamiento ni del narcotráfico, ni de empresarios, que no va a llevar ni edecanes, ni conciertos, ni regalitos a ninguna parte de Guatemala, sino que con un video donde estoy presentando 15 propuestas, 5 que no son negociables y otras 10 para que la gente escoja 5, tener entonces un plan de gobierno de 10 cosas que creo son fundamentales para que Guatemala pueda salir del atraso, de la pobreza, de la ignorancia. Y en lugar de hacerlo como lo hacen en toda Latinoamérica, la apuesta no es a más gobierno, no es a más despilfarro, no es a seguir pensando que somos unos inútiles como para gobernar nuestra propia vida, sino es una propuesta para volver a poner en las manos de los individuos adultos su libertad y su responsabilidad. La verdad es que estoy agradecidísima porque después de años, esta es la primera publicación que te diría que en su 97% ha recibido un apoyo rotundo, incluso de mis detractores, que hasta han salido a decir, vaya hombre, después de tantos años de decirnos todo lo que está mal, finalmente estás proponiendo concretamente lo que hay que hacer. Y está poniendo también a los candidatos presidenciales de Guatemala a temblar, porque estoy poniendo sobre la mesa temas que ellos no se hubieran atrevido a tocar. Así que de verdad, agradecidísima con todas las personas que están dándole apoyo a esta candidatura. Entre ellos está Diego Dreyfus, Sebastián Rulli, ustedes también por darme este espacio, muchísimas personas en Guatemala. Así que ojalá logremos el objetivo, que es llegar a un debate presidencial. Ese es mi mayor objetivo. Alguno de los debates que se organiza en Guatemala por las universidades, las cámaras de comercio, la sociedad civil en general, que me inviten a debatir, y estoy pues con el hashtag debatan con Gloria, que al final no solo es debatir conmigo, sino hacerlo con dignidad, hacerlo con honor y poner a los candidatos de mi país a tener los pantalones de confrontar las cosas de las que nadie
es que ya han de estar temblando, Gloria, mientras te escucho han de estar, o sea, a debatir contigo, qué terror les ha de dar.
Aquí aventaste muchísima información que tenemos que ir desmenuzando poco a poco, mi estimada Gloria. Primero que nada, ¿por qué dices cosas tan feas de las políticas de izquierda que lo que tratan de hacer es beneficiar a los más necesitados y restarle poder a los grandes empresarios, como dices tú, y redistribuir la riqueza? ¿Por qué hablas tan feo de la izquierda?
Es que no tenemos una izquierda real en Latinoamérica, pero Gloria, por favor, contéstale.
Claro.
Es que te lo va a decir una vez más, a ver si entiendes, güey.
Quiero escuchar a Gloria.
Claro, es que nunca hemos intentado el verdadero socialismo. Siempre nos pasa que nunca intentamos el verdadero socialismo, cuando de hecho sí. O sea, una vez más, siempre Latinoamérica está creyendo que sacar a la gente de la pobreza es quitarle a los que tienen, lo cual es tan estúpido como decir hay gente enferma porque hay gente sana, entonces hay que enfermar a los sanos para que los enfermos estén bien.
Es arbitrario, por ejemplo.
Es que sí es lo mismo, Eduardo. A ver, déjala que te conteste, a ver si entiendes, porque no tenemos una izquierda real.
El capitalismo hospital no.
Tenemos, o sea, izquierda populista.
Es válido.
Ajá, pero tenemos izquierda populista. A ver, por favor, explícale por qué la izquierda populista que invade, que infecta Latinoamérica, nos está jodiendo a todos.
Lo que ocurre con la izquierda es que piensa que somos demasiado idiotas como para ser libres. Cosa que, por ejemplo, los migrantes que se van a Estados Unidos nos demuestran que no es verdad. Que hasta personas que no tienen educación básica son capaces de atravesarse uno de los desiertos más mortíferos del mundo buscando libertad, buscando que los dejen en paz. Sin embargo, estos paraísos socialistas como Cuba, Nicaragua o Venezuela no cumplen con lo que prometen. No vemos caravanas de migrantes volviéndose locos por entrar a Caracas o entrar a La Habana. Ir a turistear un par de días a La Habana es una cosa, pero quererte ir a vivir a Cuba es otra. Entonces, si el socialismo fuera tan bueno, Latinoamérica sería el número uno receptor de migrantes en el mundo.
Bueno, pero yo no estoy hablando de socialismo, estoy hablando de gobiernos de izquierda que ponen el interés primero, por el bien de Latinoamérica, primero los pobres.
A ver, ¿cuál gobierno lo hace realmente? Nada más dinos uno, por favor, uno solo de esos gobiernos que ponen disque primero a los pobres, que sea un verdadero gobierno socialista.
Bueno, los
está
ponen...
Está difícil.
Perdón que te diga una cosa. Los gobiernos de izquierda aman tanto a los pobres que los multiplican.
Correcto.
O sea, es primero los pobres, pero además el mensaje es tan absurdo que es ser rico está mal, ¿no? Pero yo, Mesías populista, te voy a sacar de la pobreza. Yo, con mis poderes mágicos. ¿Cómo para qué? ¿Para volverte tú también rico y volverte inmoral? O sea, desde ahí el mensaje de izquierda no funciona.
Y porque... ¿sabes qué? Déjame acotarte ahí, Gloria. Los que sí se hacen ricos, los que sí se rellenan de riqueza, son los políticos que le venden al pueblo bueno... esta idea de que yo le voy a quitar a estos malditos su dinero para dártelo a ti a cuentagotas, cabrón, para tenerte esclavizado.
Exactamente, o sea, es quebrarte las piernas para luego darte unas muletas. Así y que luego es. Tú digas, gracias, gracias por darme las muletas y no dejarme caminar. El problema en Latinoamérica es lo difícil que es hacer negocios, lo complicado que es tener una educación que realmente sea libre y no esta educación de victimismo amarrada por sindicatos corruptos que se roban, como en el caso de mi país, hasta 93 centavos de cada quetzal, sindicatos de salud que no son controlados por médicos ni enfermeras, sino por mafias que llevan décadas robándose todo el erario público. Entonces, aquí la alternativa es, volvemos a tratar a los ciudadanos como adultos que no van a ser perfectos, pero que saben manejar su vida mejor que el burócrata de turno que ni siquiera los conoce, o seguimos en esta necedad de tratar con fórmulas de izquierda fracasadas que llevan a los países a más pobreza. Ahora, dicho esto, toda Latinoamérica hoy está manchada de rojo socialista, incluso en países como el mío, donde se supone que gobierna una derecha corrupta, bastante corrupta, pero cuando ves la manera en que el Estado está organizado, sigue lógicas de izquierda. Entonces, Gloria, algo está haciendo mal la oposición. Y por eso yo no soy parte de esa oposición.
Tú no eres parte de la oposición. Nosotros desconocemos un poco la política guatemalteca, entonces te quería pedir dos cosas. Uno, que nos digas cuál es la situación actual, cuál es tu análisis, que nos expliques cómo está Guatemala hoy en día gobernada, ajá, cómo está la gente, y luego que nos digas tú qué postura tienes, porque te acabas de masacrar a la izquierda.
Sí.
O sea, tú eres fifí de derecha, facha.
¡Fifí! ¡Opa madre contigo, güey!
Espérate, güey. Son dos sílabas que definen claramente a alguien.
Fifí. Entonces, total, una de las palabras favoritas del necio que nos gobierna, tú, Gloria. Pero a ver, contéstale, por favor.
Ok, vamos a hacer rápidamente una historia express sobre Guatemala. ¿Están listos? En menos de tres minutos y vamos.
Venga.
Siglo XX, dictadores militares como en toda América Latina. Luego, cuando llega Castro a Cuba, hacemos un copy-paste y tenemos una guerrilla marxista que durante 36 años se da de la madre con el ejército de Guatemala, aniquilando triste y desgraciadamente a la población indígena inocente por 36 años. Firmamos la paz en 1996, tenemos democracia desde 1985 y a partir de ahí empezamos a elegir democráticamente a inepto tras inepto, entre ellos comediantes, payasos, asesinos, bachilleres, homosexuales enclosetados que ponen a sus novios como supraministros mientras le hacen creer a la población que son fifís y mochos. Hemos tenido de todo. Sin embargo, nunca hemos caído en una izquierda radical marxista. El único medio intento que tuvimos de eso fue Álvaro Colom, duró 4 años, no fue tan fatal. y la derecha que ha gobernado mi país lo ha hecho a modo de finca, en un mercantilismo estatal donde no quieren libertad económica, cosa que hablamos aquí cuando estuvo Atolini y que no pudo definir lo que era neoliberalismo, pero venía a debatir sobre eso.
No menciones ese evento tan trágico.
No se puede ni amarrar las agujetas solo ese pendejo, o sea, por favor.
Y tuvimos una especie de primavera árabe, primavera chapina, en el año 2015, cuando quitamos del poder a Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, él, exmilitar, muy involucrado, digamos, en este conflicto armado que hubo en Guatemala, y que habían hecho una robadera masiva de hasta el 10% del presupuesto de la nación. Guatemala se hincha el orgullo de decir, wow, hemos quitado a estos corruptos, sin embargo, no hicimos nada por cambiar el sistema, lo cual es tan inútil como volarte la cabeza de un líder de un cártel de narcotráfico, pero seguir sin despenalizar las drogas. Con lo cual, hoy Guatemala está completamente desesperanzada, los chavos jóvenes, que son los que tienen la mente más abierta, que se han pronunciado en TikTok, sobre todo, esa es la red social que más les gusta, están ávidos de nuevas ideas que trasciendan esta lógica que los tiene atrapados en una guerra fría que ya no existe, entre militares y marxistas, que simplemente ya no va. Ese sería, digamos, el resumen de dónde está Guatemala ahorita.
Y el actual gobernante Yamatei. Sí. Ese señor, hablabas de un gobernante de derecha, pero ¿por qué dices que aplica las mismas cosas que inoperantes de la izquierda que lo antecedió?
Porque tenemos un sindicato marxista desde hace 30 años gobernando la educación en Guatemala, por lo cual no hay ni siquiera piso en las escuelas, no hay baños, ni no digamos habrá libros. Tenemos un sindicato marxista controlando la salud, por lo cual los hospitales en Guatemala son peor que el Niágara en bicicleta. Tenemos a la universidad, nuestra UNAM, que vamos, es la USAC, lleva 4 años parada. La robadera que hubo durante la pandemia fue asquerosa, aparte que puso una militarización que destruyó la economía del país y hoy muchas personas han perdido sus fuentes de empleo. Alejandro Yamatei además es homosexual y a la vez de que es homosexual quiere mantener esta pinta de mocho y manteniendo cosas como Guatemala, la capital provida y defendiendo el tema del aborto y tratando de poner leyes que impidan que la comunidad LGBT tenga derechos cuando él tiene a su novio en un supraministro que él mismo se inventó,
o sea, no
para
no atacando por homosexual,
más,
sino por hipócrita.
Exactamente, ¿sí? Porque no habría nada de malo en vivir la verdad, pero es que Guatemala se ha caracterizado por esta doble moral, donde hay violaciones sexuales a las niñas entre 9 y 14 años de edad, de más de 55,000 embarazos, después de haber sido violadas por sus propios familiares, pero nadie quiere hablar de eso.
O sea, negando derecho a la mujer y haciendo una serie de cosas que no tienen nada que ver
con
cómo
que
tendría
fue
que funcionar.
Ahorita en marzo, una ley nefasta, teocrática, 5272, que básicamente le quería prohibir por siempre los derechos a la comunidad LGBT, e incluso hasta de tener propiedad privada. Gracias a que la sociedad civil se levantó, y eso es lo que yo veo en los jóvenes de Guatemala, ya no vienen con estas tradiciones absurdas con las que crecieron, y por eso creo que una propuesta presidencial como la mía tiene cabida, sobre todo para llegar a un debate.
Muy okay. Bien. Y ahora okay. Háblanos de ti. ¿Tú eres una propuestas? ¿Mujer de derecha?
No, sí,
si tú
agarras de derecha.
Si tú agarras mis 15 propuestas y se las presentas a un partido mocho de derecha, como el PAN podría ser, o en Guatemala de los 30 que hay, los 20 y pico que se dicen de derechas, no te la topan. O sea, mi propuesta presidencial es tan radical porque busca libertad económica absoluta, cosa que ni siquiera la derecha quiere, aunque dice que sí, pero a la hora de la hora quieren protección.
No, la derecha no quiere, claro, la derecha quiere otro tipo de economía,
no,
economía
sí
cerrada.
Libre mercado, la derecha, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero no libertad absoluta, por
y,
supuesto
y luego,
que no.
En la izquierda, también, si tú presentas mis propuestas, que dan muchas libertades individuales, lo que no les parece es que no sea a través de lógicas socialistas, donde ellos puedan robarte tus impuestos para ellos entonces llevar a cabo sus
ideas. O sea, gobierno grandote con muchas manos que mete sobre todo en tu cartera sus asquerosos deditos.
Correcto.
Para sacar tu dinero.
Correcto. Por eso mis 15 propuestas presidenciales están ahí en un video, en todas mis redes sociales, lo pueden ver.
Espérate. O sea, viniste aquí, nos las vas a tener que platicar.
Sí,
perfecto. Porque
por lo menos algunas.
Sí, y a mí me vale madres lo que tengamos más adelante en el programa. Tú no te vas hasta que hayamos entendido tus propuestas.
Me gusta esa idea.
Porque pues, si queremos entender y conocer, y sabemos que eres una mujer sumamente inteligente, llevar como
¿se tienen arte, que dar en orden o puedes darnos así como tus favoritas de las 15?
Sí, si quieren hablemos de la básica división que hay. Primero están las no negociables, porque al final si tú estás aplicando a un puesto de empleo, deberías de enseñar cuál es tu proyecto para, digamos, sacar a esta empresa que está en quiebra llamada Guatemala.
¿Ya oyeron políticos propuesta? Mexicanos? ¿Ya oyeron? Ver, propuestas, no nada más la vía.
Exacto.
La número uno, venga de ahí, la número uno.
Ok, de las no negociables, número uno. De todos los ministerios y secretarías que existen, que son más de 30, me quedo con 4. Un ministerio de salud y educación para que todo lo que se haga en una mente sana vaya en un cuerpo sano. Porque así como biológicamente existe mente y cuerpo, así debería trabajar un ministerio. Aniquilando los sindicatos de salud y de educación que durante años se han robado hasta 90% del presupuesto nacional. Le devuelvo el poder a los padres de familia a través de bonos educativos para que ellos decidan a qué escuelas mandar a sus hijos, creando competitividad y salarios por incentivos.
Espera, ¿a escuelas privadas, Gloria? O sea, ¿tú les vas a dar dinero para que puedan pagar una colegiatura en un colegio privado o para que puedan, digamos, tener los libros útiles y demás para que su niño vaya a la escuela que provee el Estado?
Ok, ahí vamos con la segunda propuesta.
Espérame. Pues es que todavía no...
Es que hay una gran diferencia ahí.
Sí, pero no te voy a explicar,
Gloria,
por qué va a mandar
favor,
a la segunda.
Espérame. Acabas de decir una cosa. De los 30 ministerios o secretarías, reducirlo a 4,
sí,
me encanta. Pero sí, eso me suena totalmente neoliberal. Adelgazar al gobierno lo más posible.
Así es.
Y eliminar a los sindicatos.
Es que eso es lo que más me gustó.
Derecha radical.
Deshacerte de los sindicatos que han probado ser corruptos. Pero que han probado ser muy corruptos, porque el sindicalismo nació para una cuestión positiva, pero se convirtió, sobre todo en Latinoamérica, en un asco.
Sí, son unos sindigarcas. Al final son sindicatos oligarcas. Sindigarcas. Eso es lo que son. Sí, la manera en que lo voy a financiar es a través de un flat tax, un impuesto único, porque cuando reduces la cantidad de burocracia, entonces puedes tener un gobierno con menos presupuesto, pero más eficaz. Y la otra cosa que hago es que descentralizo por completo el país. Nosotros no tenemos estados, tenemos 22 departamentos, y la segunda propuesta es que cada departamento recaude lo suyo, se quede con lo suyo y administre lo suyo para que la ciudad capital, que hoy por hoy es la corrupción macrocefálica que tiene a los demás departamentos de rodillas, ya no tenga ese control. La otra propuesta que hago es... en cuestiones de presupuesto, 50 centavos de cada quetzal recaudado en impuestos se van a los rubros de seguridad y justicia. Desde que se comete un crimen hasta que se castiga al culpable, tener cárceles de primer mundo, policías bien pagados, que entonces no sean sobornados por los fifís a medianoche porque tienen unos salarios de miseria, tener jueces independientes y un sistema de Estado de Derecho. Porque
bueno, eso
para
suena muy
eso...
bonito, pero en la realidad es muy difícil de implementar. Y perdona que interrumpa.
Ah, no, todo lo que yo te estoy diciendo no solo es súper difícil de implementar, nunca antes ha habido en Latinoamérica un proyecto de libertad. Pero como decía Einstein, locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos.
Totalmente.
Entonces aquí hay por lo menos una alternativa para que los guatemaltecos no sigan con lo de ¡ay, siempre hay que votar por el menos peor! ¡Ay, nadie me convence! No,
ni los
aquí
mexicanos.
Hay una alternativa.
Oye, bueno, nos estamos vamos... poniendo sí, que si te puedes nacionalizar mexicana y gobernarnos.
Me encantaría.
Oye, Gloria, vamos a ir un corte rápido, pero regresamos. Me uno al sentir de Eduardo, nos vale madres que el resto del programa te queremos aquí, porque a mí me interesa mucho lo que estás haciendo y yo espero que al público también.
El día de hoy... Efectivamente, está con nosotros el terror de la chayiza.
Sí, Gloria Álvarez.
Y de los gobiernos de izquierda de América Latina.
De la falsa izquierda. De la falsa izquierda populista. Y mientras estábamos en el corte comercial, Gloria hacía un live. Ya la tengo, la estoy viendo aquí. Y,
o sea, en su Instagram.
Sí. Eso se llama intensidad. Gloria. ¿Cuál es tu Instagram?
A ver, Gloria Álvarez C.
Okay,
ahí me encuentro
Gloria
en
Álvarez,
Instagram, sí. En
ahí
Twitter,
la estoy viendo
Gloria
ahorita.
Gloria Álvarez 85, en TikTok, ajá, Gloria Álvarez Presidente, en Facebook, Gloria Álvarez, ahí estoy. En todas partes, ahí estoy.
De eso estamos hablando, Gloria Álvarez Presidente. Gloria quiere ser presidente de su país.
De
Gloria acaba de pues lanzar su candidatura para pues gobernar Guatemala y ahora sí hacerlo bien, que yo creo que todo mundo cuando quiere ser presidente dice, yo sí lo haría bien, yo arreglaría esto y lo otro. Y Gloria nos estaba platicando antes del corte de algunas de sus propuestas,
difíciles,
que son radicales, descritas por ti misma como radicales.
Sí, sí, sí. Radical es porque va a la raíz. Radical en la etimología significa ir a la raíz de los problemas en lugar de irse por las ramas. Agarrar al paciente que tenemos que está en peligro de muerte y darle realmente el tratamiento que se merece en lugar de estar con curitas tratando de resolver cosas que no se van a resolver.
Tú quieres hacer cirugía de corazón abierto en tu país.
Exactamente. Un disparo al corazón.
Habló de 15 propuestas que tiene. Sí. 5 de ellas son absolutamente no negociables.
No negociables.
Y 10, vamos a ver. La primera de ellas fue reducir el gobierno.
Sí, reducir a 4 ministerios, los 14 ministerios y las 15 secretarías que actualmente existen, que además te garantizo que ningún guatemalteco las puede mencionar ni siquiera de memoria. O sea, nadie sabe ni siquiera lo que hacen esas secretarías y ministerios.
Gigante.
Es un gobierno gordo, obeso, es un gobierno intrusivo y además caro.
Y además acabar con y además en quiebra. Nocivos. Porque cuesta 100 mil millones de quetzales según ellos, eso es lo que se autorrecetan y no recaudan ni 45 mil. Entonces viven deuda perpetua.
Ok.
Muy bien, okay, eso me parece una propuesta sumamente arriesgada, sumamente de derecha, neoliberal por completo.
Pero
y
te garantizo que la derecha en mi país está de acuerdo, porque ellos se benefician muchísimo del actual
sistema. Oye, perdón, pero en México, por ejemplo, se habla mucho de adelgazar al gobierno, se hicieron una serie de recortes, la famosa actitud franciscana, el austericidio, como algunos le dicen para criticarlo, sonaba como una muy buena idea, pero lo que ha sucedido es que nada más se ha redireccionado el dinero a otras cosas.
Pero no se cerraron secretarías, güey, simplemente
presupuesto. Se redujo presupuesto. Tú estás hablando de algo mucho mayor, cirugía a corazón abierto, o sea, deshacernos de un montón, de cortarle brazos al gobierno.
Cortarle brazos al gobierno y entonces hacerlo más eficiente en ministerios que sí sean funcionales. Un ministerio de salud y educación, mente sana y cuerpo sano. Un ministerio de economía, turismo y asuntos exteriores, garantizando que todas las políticas económicas que Guatemala tome vayan encaminadas a entender que queremos no solo atraer turismo, sino hacer negocios con quien nos dé la gana, en el país que nos dé la gana, sin que un burócrata nos diga que no se puede, que era lo que Atolini, cuando estuvo aquí hablando de neoliberalismo, dijo, bueno, pues sí, libre mercado. No, es que eso es libre mercado, libre para yo comerciar con quien quiera. Eso sí, si alguien me estafa, me roba, me engaña, tener un gobierno funcional donde yo pueda ir a poner una denuncia y no, como pasa ahorita, 98 de cada 100 crímenes y delitos que quedan impunes. Por eso mi otra no negociable es 50 centavos de cada quetzal se van a seguridad y justicia y no solo los 2 centavos que ahora se van a la gran prioridad que necesita Guatemala, que es seguridad y justicia, un país con 11 muertes violentas diarias y un robo cada 6 minutos. ¿Cómo puedes avanzar si no sabes al día si vas a llegar vivo a tu casa y con las cosas que te pertenecen por trabajar?
Tengo una curiosidad, Gloria. Déjame desvío un momento. El tema de seguridad es un pedote en México y en toda Centroamérica y gran parte de América Latina.
Correcto.
¿Qué opinas de las políticas que ha aplicado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar a las maras, a las pandillas, y que ha tenido unos resultados exitosos?
Pasando por encima de los derechos humanos. Sí, perdón,
para quien no conozca el caso, Nayib Bukele manguerea mareros en las cárceles, los hambrea, les hace depravación de sueño, los tortura como los nazis en los campos de concentración o los gulags en Siberia, a los que están en las cárceles para sofocar a los mareros que están fuera a que dejen de secuestrar. Y sí ha funcionado, porque obviamente tiene a los mareros torturados, sin embargo, ¿qué vamos a hacer de raíz? Volver otra vez a la radicalización. ¿Por qué nuestros jóvenes se vuelven mareros? Porque sus padres se largan a Estados Unidos y se quedan educándose en la calle porque no hay fuentes de empleo. Entonces, el mayor incentivo para que las maras se acaben es tener jóvenes que quieran ser personas productivas.
Esa no también, nos la vendieron acá en México, con los jóvenes generando el futuro y vamos a la raíz del problema, y en realidad lo que tenemos es una vez más, no, yo sé que no está fácil, pero lo que ha generado en México, por lo menos, es un repunte en la violencia, pero brutal.
Correcto. Más allá de solo estar torturando mareros y manguereándolos y hambreándolos, mi propuesta es direccionar 50 centavos de cada quetzal a la cadena completa de seguridad y justicia. Desde la manera en que se hacen las investigaciones, tener ministerio público en todo el territorio nacional, cuando ahorita solo es del 10%, tener policías y jueces independientes y bien pagados, porque a donde sí creo yo que tiene que haber un gobierno, y por eso yo no soy anarquista, es para el resguardo de la seguridad y la justicia, el cumplimiento de las leyes. Y eso es lo que los gobiernos latinos no hacen. Los gobiernos latinos hacen cualquier estupidez que no les incumbe, como controlar precios, controlar el fútbol, el arte, meterse con, no sé, cuestiones ambientales. Pero lo que sí deberían de hacer, que es la garantía de seguridad y justicia, no lo están haciendo. Entonces es redireccionar a lo que es su harta función. Y ahí, pues, la última de mis no negociables es también la desmonopolización de la moneda, la utilización del blockchain para que los guatemaltecos tengan acceso a controlar a su gobierno desde su teléfono celular.
A ver, ¿cómo se haría eso? Porque a Bukele le salió muy mal, ¿eh? Cuando quiso meterse a las criptomonedas, se lo llevó la chingada.
Es que ahí está la diferencia. Cuando los gobiernos quieren controlar la economía y los gobiernos se quieren poner el monóculo de Monopoly y decir, yo voy a comprar cripto. No, es que los gobiernos deben de estar separados de la economía como de la iglesia y de la educación. Es una separación absoluta para devolverle la economía a las personas. Entonces, no se trata de yo comprar Bitcoin como presidente, sino desregular la moneda para que no solo el quetzal sea la fuerza obligada para los guatemaltecos, sino lo que ellos quieran. Y si no quieren ninguna, pues tampoco. Pero eso es muy diferente a que mi gobierno empiece a controlar la economía comprando criptomonedas. Porque las criptomonedas, para empezar, nacieron con el objetivo muy a lo B de Vendetta de reivindicarse de las dictaduras. Entonces, cuando un dictador suelo quiere comprar Bitcoin, está matando el propósito del Bitcoin.
Inicial. Bueno, también va a acabar con los bancos centrales, según dicen muchas personas. Pero tengo otra pregunta. ¿Cuando seas presidente, vas a dar conferencias mañaneras?
No. Lo que haría yo es más dar clases de educación sexual, invitar científicos maravillosos como que los que he conocido, como Neil deGrasse Tyson, o sexólogas como Esther Perel, cerebros brillantes como Yuval Harari. Y no sería obligatorio. Desde mis mismas redes sociales traería a estas personas a venir a hablar de los temas tabú que hay en Guatemala, como evolución, astrofísica, sexualidad, para ver si la gente poquito a poco va abriendo la mente y va abandonando la doble moral que de todas maneras vivimos en Guatemala.
¿Estarás de acuerdo que la información, a través de una educación de calidad, es lo que a muchos gobiernos latinoamericanos no les ha convenido y les asusta mucho?
Totalmente.
Y han mantenido la educación en el cajón de hasta atrás, porque un pueblo que no entiende, pues es un pueblo que no exige. Entonces tú estás hablando de darle la manera al pueblo, de decirle a su gobierno, oye, esto no me gusta y no te lo voy a permitir. Cosa que no se ha hecho en Latinoamérica.
Exactamente, y es lo que yo he venido haciendo en radio por años, porque yo empecé dando a conocer estas ideas desde que era locutora, en los 40 de Guatemala, de hecho, y después en 949, sí, sí. Y muchísimas radios, pero no de una manera forzada. A mí cuando la gente me dice, impones tus ideas, perdón, yo hablo en redes sociales que no son de obligación para nadie. Yo no te estoy zampando las mañaneras, yo no me paro en los templos de la gente con una pistola a impedir que crean en lo que quieran creer, no. Solo hablo desde mis espacios para quien quiera venir a entrar en ellos. Y eso es una gran diferencia, la libertad de expresión.
Es correcto, y me parece que además de todo eso, de lo que hablas, el que las personas puedan o no tomar las propuestas, es la postura más sana de un gobierno, porque cuando los gobiernos dicen que quien no está de acuerdo conmigo es un traidor, y quien no está de acuerdo conmigo es una persona que está en mi contra, y todo es un complot, ahí es cuando caemos en el pinche populismo barato que tenemos en toda Latinoamérica de echarle la culpa a los demás. O sea, el presidente de Argentina diciendo que la inflación está en nuestra imaginación, es una de esas cosas que dices, Gloria, no seas así, cabrón.
Le voy a hacer al mamón, pero tú quieres llegar a los debates presidenciales.
Sí.
En tu país.
Ayúdenme a llegar a los debates presidenciales.
Queremos que estés ahí.
Eso es lo único que es completamente legal.
Que en un debate presidencial te van a decir, sí, niña, mira, están muy bonitas tus ideas, todas tus propuestas, pero no son realistas.
Claro.
No se va a poder aplicar. No vas a poder de cada quetzal que recaudes el 50% dedicarlo a seguridad y justicia. No se va a poder porque hay otras necesidades que cubrir. No vas a poder llevarte al blockchain toda la economía. No va a suceder.
Sí.
Entonces, bueno, te dirán que no se puede, pero lo tienen que justificar, ¿no?
Sí, ya sé, estoy haciendo el mamón, güey. Le avisé a Gloria.
Sí, es bueno, porque así ya me voy entrenando para lo que pueda pasar en los debates. Ajá.
Entonces, ¿qué caso tiene debatir con Gloria si todas sus propuestas son no realizables? Por ejemplo, lo que dijo de reducir los ministerios, no lo está reduciendo, los está fusionando. Está diciendo, va a ser el de salud y educación en uno solo. Ahí están los dos, nada más lo está agrupando en un paraguas.
Son propuestas pero sin los sindicatos.
No realistas.
Sí, los sindicatos.
Eso me encanta, los sindicatos, pero ¿qué tienes en el debate?
A ver, Cuando se iba a hacer el Golden Gate, dijeron que no se podía. Cuando iba a salir el primer avión, dijeron que no se podía. Cuando iba a salir el iPad, dijeron que no se podía. Todas las personas que han transitado caminos nunca antes transitados por el hombre, les han dicho que no. Primero se burlan de ellos, luego hasta quieren asesinarlos. Finalmente es como, tal vez tienen razón. Entonces, yo a lo que voy es, yo no digo que mi propuesta sea la mejor. Lo que sí digo es que es la primera vez en toda Latinoamérica que una propuesta por libertad individual y libertad económica se está presentando. La quieren acribillar, adelante. Pero a los datos me remito, como cuando estuvimos aquí con Atolini, que el índice de libertad económica mundial y el índice de libertad humana mundial nos demuestran que los países donde hay más libertad para creer en lo que te dé la gana, para ejercer tu sexualidad, para expresarte, para comerciar y para ser como tú quieras ser, a la vez que se garantizan los derechos individuales a la vida, a la libertad y la propiedad, son países donde la gente vive más tiempo y vive mejor. Esos son los datos. Le gusten a quien le gusten.
¿Sabes a mí qué me parece? Curioso, Gloria. Espérame tantito, porque quiero ahí acotarte un segundo, que los gobiernos muchas veces llevan sus carencias y sus fallas al campo de lo ideológico. Es que nos están atacando, es que son nuestros opositores, es que no nos dejan. Pero en realidad sus resultados son paupérrimos. Siempre me he preguntado por qué no el gobierno basa su estrategia en dar resultados y después cacarear el huevo, como decimos en México.
Eso también.
Y hablar de lo que realmente logramos y no de nuestros detractores.
No se puede.
¿Por qué no pueden? ¿Pero por qué no pueden? O sea, se necesita...
Porque hay resistencias enormes de siglos.
Lo que tú quieras, pero no sería mejor ser un... O sea, porque tú estás diciendo, cuando yo llegue lo voy a hacer así y asado. Pero tú sí vas a poder, porque digo, yo siempre oigo discursos preciosos en precampañas y en campañas y después veo los mismos resultados.
La realidad se impone.
Ahí hay una cosa, nadie puede hacer este trabajo solo. Si con lo que yo estoy proponiendo me va a querer matar Joviel Acevedo, los antiguos presidentes, los sindicatos que hay en mi país, la mafia de transporte, todos los burócratas parásitos que viven del gobierno y que se van a quedar sin trabajo y no saben producir porque en su maldita vida han producido, me van a querer matar. Entonces yo sola no voy a poder, yo voy a tener que agarrar el celular y decir, a ver, ustedes me escogieron para esto, pero si ustedes tampoco me ayudan a defender estas ideas, yo mañana desaparezco. Entonces ahí es donde también los votantes tienen que ponerse los pantalones, mover el trasero y decir, si yo voté por algo tan radical, luego no me puedo quedar echado en mi casa y dejar a esa persona sola. Porque entonces, olvídate.
Estás hablando del activismo que es necesario en cualquier gobierno. Sí, o sea, por eso hay que salir a marchar cuando el gobierno hace chingaderas, salir a decirle no puedes hacerlas.
Exactamente. Lo que hizo aquí México con el INE no se toca.
Correcto.
O lo que hizo la comunidad LGBT y las mujeres en Guatemala con la 5272 en marzo de este año, es ponerle un estate quieto a los gobernantes cuando quieren abusar del
poder. Lo que hay que hacer con Yasmín Esquivel en la Suprema Corte, o sea, no permitirles hacer sus fregaderas.
Estamos hablando de la política de Guatemala ahorita.
No, pero es que no, espérame tantito, pero es importante hablar de activismo, o sea, sin duda.
Muy bien, Gloria. Totalmente. Las propuestas negociables de tu campaña.
Claro, para que la gente no diga pinche dictadora que solo va a venir a hacer lo que le dé la chingada gana. Pues no. Pues ahora hay 10 propuestas negociables para que los guatemaltecos se hagan pedazos escogiendo cuáles les gustan. La primera, empoderamiento de las mujeres indígenas para sacarlas de la pobreza, volviéndolas expertas en medicinas alternativas del siglo XXI, despenalizando las plantas medicinales que siempre han existido en Guatemala y en la cultura chamánica, como DMT, ayahuasca, CBD, y también introduciendo terapias de MDMA, LSD, psilocibina, que a nivel mundial están demostrando acabar con trastornos obsesivos compulsivos, pensamientos suicidas, depresión. Obesidad, depresión.
Pero esto con algún tipo de instrucción médica
alópata.
Con regulación gubernamental.
Con ciencia, porque o sea, no nomás, pues ahí háganle como les dijeron sus antepasados y vas a ver el desmadre que vas a armar.
Es volver a Guatemala una potencia económica mundial en un mercado que los oligarcas del CACIF y los mercantilistas de toda la vida que quieren tener a Guatemala como una finca, ni siquiera se les ha ocurrido tocar.
Me encanta.
Esa es una.
¿Y la cocaína querías con ella?
También, o sea, eso, todas las drogas, entrarlas a despenalizar pero sobre todo viendo a Guatemala como potencia económica en plantas medicinales.
Y aquí estás hablando de una propuesta que puede, está, esa sí es negociable. Pueden debatir y digamos que tamizarla como mejor les parezca a los ciudadanos.
Exactamente.
¿La estás proponiendo por el, su aspecto económico por su, o por su aspecto social y de libertades ideológicas?
Por las ambas, porque si tú vuelves a Guatemala una potencia económica en algo más que el café, el banano, el chocolate y lo que ya está monopolizado por las mafias corruptas de toda la vida, y Arjona. ¿Cómo quiero a Ricardo Arjona? Perdón que lo diga, pero lo requete admiro y también me ha mandado un par de mensajes a lo largo de mi carrera echándome muchas ganas y eso lo admiro un montón. Pero bueno, volviendo a las negociables. Gracias. La unión entre personas del mismo sexo para que los guatemaltecos LGBT que pagan impuestos, porque a la hora de recibir los impuestos de los LGBT, ahí sí no hay discriminación, ¿verdad? Ahí
correcto,
sí los
correcto,
reciben dicho. Felices, pues que tengan los mismos derechos que los heterosexuales y que puedan acceder a leyes de herencias, a incluso planes de celulares, que hoy por hoy ni te los dan si estás casado con una mujer. Y además, volver a Guatemala, potencia económica mundial en la industria de las bodas. ¿Tú sabes cuánta plata genera para Costa Rica o para México la industria de las bodas? Es grandísima. Uh-huh. Entonces ahí abres otro gran mercado.
Oye, ¿cómo andan de conservadurismo religioso en tu país?
Fatal. Y va a la par de la doble moral, de la cantidad de prostitución, trata de blancas, violación a niñas menores. O
¿tú
sea,
crees en Dios?
No, yo soy atea. Pero tampoco por eso voy a creer que tengo todo resuelto respecto a los misterios del universo. Lo que creo es que ninguna religión en este mundo la tiene clara y son manipulaciones populistas tan horrorosas como
los gobiernos.
¿Crees
que Guatemala está lista para una mujer atea presidente?
Y libertaria, y que quiere legalizar las drogas, y que todavía no está casada, pero que tiene un novio, pero no, que no tiene hijos.
O sea, va a reventar toda la vajilla. Va a reventar toda la vajilla.
¿Va a haber primer damo en Guatemala?
Va a haber primer damo.
Va a haber primer damo, ok.
Siguiente propuesta.
A ver, siguiente propuesta. Desmonopolización de las adopciones, que hoy por hoy están concentradas en el CNA, el Centro Nacional de Adopciones, que quemó hace unos años a 40 huérfanas vivas por la cantidad de sobrepoblación que hay. Y no solo la desmonopolización, sino también la despenalización de la adopción de parejas homoparentales. Porque creo que la comunidad LGBT, cuando se decide adoptar un niño, estudia, se informa, y como no es algo que solo lo hacen por accidente o casualidad, resultan ser hasta mejores papás.
Oye, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y así debería de ser un mundo ideal, pero creo que con esto sí vas a espantar a los conservadores, fatal, religiosos, vas a espantarlos, pero hasta la muerte.
O sea, estas son políticas de izquierda.
Estas son, pero sin subsidios, porque yo no estoy hablando de usar tus impuestos para hacer cirugías trans.
Exacto.
Y lo mismo con el aborto, que es la siguiente. Despenalización del aborto.
¿Eres de izquierda o eres de derecha?
No, es libertaria. Ella se describe como libertaria.
Que se describa ella, güey, no tú.
Pero es que pues, te lo estoy viendo aquí y estoy viendo tus preguntas. Déjala hablar, necias, güey, necias, que ya sabes cuál es la respuesta.
Pero la gente a lo mejor no, por eso hay que ver qué dice ella.
El libertarianismo lo encuentran en Google. Nació como un movimiento en contra del conservadurismo mocho de los republicanos gringos y en contra del socialismo de los demócratas. Pero pueden saber de eso más en Google y también, si me quieren preguntar, siempre estoy ahí en mis redes. Por eso es que yo digo, no soy de derechas porque no soy mocha y no soy de izquierdas porque no soy socialista.
Oye, ¿cuándo van a ser estos debates? ¿Cuándo van a ser estos debates presidenciales a los que quieres que te inviten? ¿Y cómo podemos monitorear y seguir y de alguna manera apoyar el que sí llegues a debatir estas ideas con otras personas?
Pues hasta ahorita no sé cuándo es el primer debate. Si alguien tiene información, pásela, porque el 20 de enero arrancó la campaña oficial. Y ahorita, hasta ahorita no se han anunciado debates, hasta donde yo sé. El primero que yo sepa que haya, entonces vamos a empujar para que me inviten. Y de eso no solo va a depender de mí. Yo estoy aquí ofreciendo estas propuestas, pero también necesito del apoyo de la gente que cree que Guatemala puede salir del tercermundismo y del cochinero en el que está metido para hacer esto una realidad. Pero eso ya sola yo no lo voy a poder hacer.
Nosotros te ayudamos.
Gracias.
Sí, pueda. Bueno. Sí.
Continúa, por favor, con tus propuestas, que me están encantando.
Despenalización del aborto para que los más de 21,000 abortos que hay en el país ya no se hagan de manera clandestina y poco higiénica, matando a muchísimas mujeres, como lo refleja también esta excelente película guatemalteca, que a mi gusto es mejor que Roma y que se llama Ixcanul. Se la súper recomiendo.
Okay.
La siguiente es legalización del voto en blanco y el voto nulo. Si el 30% de los votos en una elección salen blancos o nulos, porque la gente simplemente dice, no me quiero ir por el menos peor, ninguno me gusta, todos me parecen malos, entonces las elecciones se repiten y los partidos están forzados a no poner a los mismos candidatos que ya pusieron. ¿Esto con qué objetivo?
Pero fíjate, ahí la cosa es que participe la gente y que sí digan, ninguno me gusta el carajo, vamos a repetir el proceso.
Uy, me encanta.
Esa está buena.
Yo votaría blanco a cada rato.
Esa jamás la van a permitir porque a los políticos no les gusta lo que estás diciendo, Gloria.
Exactamente, es que todas mis propuestas a ningún político
no
les
van a gustar nada.
Tienes que pasar por una Cámara de Diputados, no por un Congreso que tenía que aprobar estas leyes.
Que está hecha por políticos. Está formada por políticos que ven en riesgo sus pinches sueldos.
Está complicadísimo implementar eso.
Y hablando del Congreso, esa es la siguiente. Acabar con los listados nacionales e implementar...
Pensé que ibas a decir dinamitarlo, perdón.
Ay, pero me encantaría también a lo de Vendetta. No, acabar con los listados nacionales, porque hoy por hoy en Guatemala los partidos te meten listas. Entonces tú no votas por individuos para Congreso, votas por listas, donde tal vez los primeros dos son medios listos, pero todos los demás son unos pendejos, mediocres, ladrones, y ya te jodiste, porque entonces tu Congreso siempre está parado. Entonces esa es la siguiente. Y también el voto en el extranjero. Más de 4 millones de guatemaltecos que hay en el mundo, en Estados Unidos, en Australia, en Europa, y que no pueden votar, pero son los que mandan el número uno ingreso de dólares a mi país. O sea, el número uno ingreso de dólares son las remesas en mi país, y me parece muy injusto que la gente que más trabaja por Guatemala y que le manda dinero a sus familiares de vuelta no tengan el derecho al voto. Me parece absurdo.
Correcto. ¿Y por qué crees que lo hace así el gobierno?
Ah, porque los guatemaltecos que salen de Guatemala, que ven un mundo mejor, un mundo más libre, un mundo más funcional, que tienen un poquito más de cerebro, no van a votar por los populistas que con una lámina y tres frijoles te venden el
voto. Fíjate que yo que vivo en otro país, Y veo a mis compatriotas apoyando al actual gobierno, digo, bueno, es güeyes, de veras, es que no se enteran, pero ellos piensan, o muchos de ellos piensan, y los he oído decirlo, que están haciendo muy bien las cosas en México y que este güey sí es diferente, o sea, sí. Le compran sin ver.
Pero no, JR, si hasta el hijo del presidente está haciendo negocios en Estados Unidos, ¿qué puedes esperar de tus paisanos?
No, espérate. O sea, es gente que genuinamente cree en el proyecto. Sí, perdón, pero es gente que genuinamente cree en el proyecto de transformación.
Ilusamente creen en ello.
Porque además no lo viven, porque no lo están viviendo acá. Eso también pasa.
Lo están viviendo acá. Y por
eso te pongo la pregunta. No sé si estoy seguro de que harían eso los guatemaltecos que tú dices, porque los mexicanos con los que yo hablo acá, muchos de ellos están bajo la extrañísima impresión de que funciona lo que están haciendo en México.
La libertad de votar por lo que tú quieras, eso ya no importa, pero sin por lo duda, menos tener el derecho de hacerlo.
Ese es intocable, ¿eh?
O sea, estoy intocable. Totalmente de acuerdo. Ya lo que opine cada votante es su pedo, claro. Pero que tengan el derecho de votar desde aquí.
Sin duda.
Extranjero me parece fundamental.
Ahora viene otra controversial, que es la despenalización de la eutanasia. Y aquí les va.
Me encanta.
Imagínense todos los viejitos que en Suecia, Finlandia, Islandia mueren y nadie los encuentra hasta 4 días después porque el cadáver está apestando y la verdad viven muy deprimidos. Y que les llegue un brochure diciendo, muera en dignidad, muera en este paraíso, venga a morir en Guatemala. Y no solo venga a morir en Guatemala, venga a retirarse a Guatemala. Y les pones una super foto de la antigua, del lago de Atitlán.
O sea, ¿estás hablando de comercializar el turismo eutanásico?
Totalmente.
Exacto, el turismo de muerte.
Y
la
no solo
muerte.
Eso, amarrarlo con el turismo chamánico de las plantas medicinales y darle una muerte
digna. Me pongo
digna,
hasta el culo y
que
me
te droguen
feliz.
A gusto y luego te mate. Ok.
Exactamente. Y mientras haces eso, sacas a la población guatemalteca de la miseria en la que está. Entonces, es un win-win para todo el mundo.
Pues sí, no suena mal, ¿eh?
Sobre todo para la muerte.
Aquí viene otra, despenalización de la prostitución, para que las prostitutas sean sus propias empresarias y no las víctimas de los proxenetas. Gracias.
Y el apoyo del Estado a las trabajadoras sexuales, eso es importante.
Así dice la ley en México, ¿eh? En México la prostitución no está penada, lo que está penado es el lenocinio, el proxenetismo.
Correcto, porque yo creo que la prostitución, mientras sea voluntaria, ¿por qué no? Pues si todos vendemos algo, hay gente que vende su voz para ser cantante, hay gente que vende sus piernas para ser futbolistas, ¿por qué no vas a poder siempre y cuando sea tu libertad? Y entonces ahí sí, tener un Estado de Derecho con 50 centavos de cada quetzal en seguridad y justicia, persiguiendo la trata de blancas. Esas son algunas de las propuestas. Las pueden encontrar en mis redes sociales, en ese video. Compártanlo, debátanlo y acuérdense, voy a estar haciendo lives todas las noches a las 8 explicando cada una de estas propuestas semana por semana de aquí hasta que sean las elecciones el 25 de junio.
Oye, tú has publicado libros, haces pláticas y demás. ¿Dónde más te puede buscar la gente? ¿Qué más vas a estar haciendo? Digo, aquí ya sabes que puedes venir cuando quieras. Muchas hablar de estos temas, pero también avísanos cuándo te puede ir a ver la gente, incluso a dialogar contigo.
Sí. Ahorita estoy justo viendo una conferencia en marzo en Guadalajara. Espero que próximamente me puedan ver en un debate presidencial en Guatemala. Tengo 3 libros que encuentran en donde se distribuye Editorial Planeta y en Amazon, Cómo hablar con un socialista, Cómo hablar con un conservador y El engaño populista. Me encuentran en redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ¿qué más? YouTube, como Gloria Álvarez. Ahí estoy a las órdenes, dispuesta a que acribillen estas ideas y que ojalá salgan mejores ideas, pero ya no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes.
Gloria, me parece excelente, Gloria.
Te quiero pedir
un
favor. Sí. Nosotros tenemos un podcast que se llama La Corneta Extendida y me encantaría hacer un episodio contigo hablando del pensamiento libertario.
Claro que sí, cuando quieran. Claro
que sí. Ya está. Ahorita, nos coordinamos con el nuevo porque ahí es un espacio en donde nos podemos extender todo lo que querramos. Aquí tenemos el tiempo finito, allá nos podemos echar un café o 5.
Y hablando, exclusivamente de eso, no de las políticas de tal país o tal cual. Como ejemplo, si tú quieres, pero la esencia, el corazón del libertarianismo, ¿cómo lo llamas?
Libertarianismo.
Libertarianismo.
Sí, con muchísimo gusto, emocionadísima de hacerlo y de verdad agradecida con ustedes siempre por el espacio, por no tener pelos en la lengua, por abrirse a estas ideas. Creo que la labor que hacen como comunicadores y como entretenimiento, que al final una no puede ir sin la otra, es fundamental. Siéntanse en la satisfacción de que el trabajo que hacen hace un mejor México y más libre. Así que gracias.
Hombre, gracias.
Oye, gracias, mi querida Gloria.
Más viniendo de ti. Oye, pues ya está. Ya está, mi querida Gloria. Entonces, gracias por Antonio. Sí, güey. ¿Por qué seguimos mencionando el cadáver putrefacto de un asqueroso lamezuelas como ese, güey?
Me cae bien, güey.
Pero lamezuelas Ferragamo, ¿eh? Ferragamo.
Sí, exacto. Bueno, Gloria Álvarez, gracias, candidata a la presidencia de su país, una mujer libertaria, y como ya la escucharon, pues tiene un poquito de cositas que compartir con ustedes, búsquenla, no se van a arrepentir.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Ya estás.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.